COPE Asturias.
Estar informado.
Verás, últimamente estamos un poco preocupados. Y te digo esto porque de un tiempo a esta parte estamos viendo cómo proliferan los fraudes que afectan a nuestra cuenta corriente o a nuestra tarjeta de crédito. Bueno, pues para aclararnos estas cuestiones está con nosotros Jorge Álvarez de Linera, director del despacho Álvarez de Linera Abogados. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Yolanda.
Bueno, sobre esta misma cuestión nos decías hace solamente unos días que hay mucha variedad de fraudes de este tipo.
Pues así es. Por una parte, tenemos aquellos casos en los que el caco o bien copia una página web real y compramos pensando que estamos comprando en la página buena y lo que estamos es dándole los datos al malo, o bien abre una página con unos precios muy atractivos y pagamos y nunca nos llega la mercancía. Pero como ya he dicho, no es el único medio. Hay otros muchos fraudes. Por ejemplo, nos llaman desde el número de la oficina del banco porque ya se está viendo este tipo de fraude y nos dicen que nos tienen que desbloquear la cuenta. Y picamos y damos nuestros datos, pero realmente no nos están llamando desde la oficina, sino que están pirateando el sistema.
Ya, pero entiendo que en ese caso el cliente no tiene la culpa.
Bueno, vamos a decirlo de otro modo. Es el banco el que tiene responsabilidad porque han fallado sus sistemas de seguridad. Pero no está de más, eso sí, que el cliente ande más vivo o que sea más desconfiado. No porque no vaya a recuperar su dinero, sino porque si no picamos, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza.
Jorge, pero tengo yo curiosidad. ¿Qué otras firmas de fraude se os presentan en el despacho?
Bueno, otra muy común es la que supone el vaciado de la cuenta del cliente. Lo que consiguen los cacos es acceder a los sistemas de seguridad del banco o de nuestro teléfono, y lo que hacen es sustituir en la base de datos del banco nuestro número por otro número que lógicamente controlan ellos. Y así, cuando les piden determinadas confirmaciones por vía del teléfono, ya no van a llegar a nuestro teléfono, sino al teléfono del ladrón.
Oye, ¿y estos cacos tan listillos cómo pueden acceder a nuestro teléfono?
Bueno, hay varios sistemas. Pueden utilizar software espía que introducen en nuestro teléfono cuando nos descargamos determinadas aplicaciones, pero también nos pueden entrar en el teléfono cuando utilizamos para acceder a Internet redes de Wi-Fi abiertas.
Anda, ¿y hay alguna forma de enterarse?
Bueno, la forma más efectiva es comprobar con frecuencia nuestra cuenta, porque eso nos va a proteger de este tipo de fraude, pero también de otros. En este caso concreto, también podemos sospechar si de repente y sin motivo se nos va la cobertura del móvil. Si eso nos ocurre, conviene comprobar las cuentas con cierta urgencia.
Uy, con lo que estás comentando, la verdad es que no me estás dejando nada tranquila.
Bueno, no se trata ni mucho menos de alarmar a la población, pero sí hay que ser conscientes de los peligros que hay. A ver, cuando había mucha delincuencia, vamos a llamarla así, presencial, bueno, pues no atracaban a todo el mundo. No a todo el mundo le daban un tironazo para quitarle el bolso, pero sabías perfectamente lo que había que hacer para reducir los riesgos. Sabías, por ejemplo, que no había que andar de noche por determinados sitios, que no había que llevar todos tus ahorros en la cartera, que había que dejar la puerta de casa bien cerrada, yo qué sé, que no podías dejar el radio casete del coche a la vista. Bueno, pues ahora ocurre lo mismo. Pero esas precauciones, en el fondo, son las mismas, pero son distintas. Por ejemplo, de la misma manera que no entrábamos en su día en determinados sitios, tampoco debemos entrar en determinadas páginas de Internet a comprar, por atractivas que nos puedan parecer. ¿Qué más cosas hay que hacer? Bueno, pues tenemos que comprobar nuestras cuentas con mucha más frecuencia y no desde una wifi abierta. Vamos a ver, si tenemos el teléfono en la mano todo el santo día, ¿por qué no lo usamos para comprobar si hay movimientos anormales en nuestra cuenta o en la tarjeta? ¿Qué más cosas son recomendables? Bueno, pues comprar en Internet, creo que lo comentábamos hace unos días, con una tarjeta específica para ello que vamos a recargar con la cantidad que aproximadamente nos vamos a gastar. Y también podemos utilizar otros medios de pago cuando sea posible, como por ejemplo la transferencia bancaria. Y jamás, nunca, facilitaremos por teléfono nuestros datos a alguien que no tengamos la seguridad no al 100, al 200% que es empleado de nuestro banco. Hay un larguísimo etcétera que, si te parece, podemos ir desgranando otro día.
Bueno, pues seguiremos con ese largo etcétera, pero ahora tienes que decirnos, ¿qué tiene que hacer un oyente al que le haya pasado algo como esto que nos acabas de contar?
Bueno, pues nosotros sin duda recomendamos tres cosas. Por una parte, con máxima urgencia, que alerte al banco de la situación y que lo haga, además de por teléfono, por un medio que quede huella, un correo electrónico, un burofax, vale. Por otro lado, que denuncie inmediatamente los hechos en la policía y, finalmente, que acuda a un despacho de abogados para iniciar los trámites para recuperar su dinero.
Pues hablando de despachos de abogados, antes de finalizar esta charla, Jorge, recuérdanos cómo pueden contactar con Álvarez de Liner Abogados cualquier oyente que quiera que estudie su caso, bien por un fraude digital o por cualquier otro asunto.
Bueno, pues eso es muy sencillo. Quien quiera que estudiemos su caso simplemente tiene que contactar con nosotros, cosa que puede hacer bien a través del correo electrónico info@alvarezdelinera.com o bien por teléfono en el 984-2838-78. Concertaremos una cita y, como los clientes ya saben, ni el estudio ni esa cita van a tener coste alguno.
Bueno, pues la próxima semana seguiremos hablando de estos fraudes que ya veo yo, Jorge, que tiene mucha amiga.
La semana que viene más.
Bueno, pues ahora seguimos todos muy pero que muy atentos para escuchar lo que nos trae nuestro compañero Borja García.
Bueno, nos quedan unos días todavía para lo gordo de la Semana Santa, pero ¿sí? Este fin de semana ya empieza a haber pinceladas en Avilés. El domingo tenemos el pregón por parte de María Teresa Álvarez y el sábado tenemos la segunda edición del certamen de bandas procesionales, que va a traer además a tres bandas de fuera de Asturias y que va a llenar de música procesional las calles de Avilés durante este sábado. Lo organiza Antonio Gil, lo organiza la Asociación de Vecinos Marcos del Tornillo de Versalles. Su presidente es Antonio Gil. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Va a ser un día de mucha música, ¿no? Vais a empezar por la mañana, por la tarde también por las calles y luego ese concierto final ya en el auditorio de la Casa de la Cultura.
Pues sí, hemos hecho, creo que, un programa bastante atractivo. Si la meteorología nos lo permite, que parece ser que va a estar buen día, va a ser un espectáculo. Empezaremos a las 12 de la mañana con un pasacalles de una de las bandas que nos visitan, es la de Viveiro concretamente. Nos va a hacer un pasacalles a las 12 de la mañana por la calle de la Paz de Versalles. Luego, a partir de las 6 de la tarde, bandas de música de fuera de Asturias y hermandades de la Semana Santa de Avilés que se han sumado al evento, pues harán un pasacalles por las diferentes calles del casco histórico, concretamente Rivero, Galiana y La Cámara. A partir de las 8 de la tarde será un concierto de corte benéfico, porque vamos, toda la recaudación que se ha sacado de la venta de entradas pues será donado a la Asociación Galván, que es, con lo cual esperemos que haya una masiva afluencia de público y, bueno, vamos a disfrutar allí de 2 horas de música cofrade espectacular.
Me decías, de fuera vienen de Viveiro, de Salamanca y de León. ¿Y de aquí de casa cuáles, qué bandas tenemos?
Pues viene la banda música de Avilés, sí. La Dolorosa, que estas son las que participan como integrantes del certamen, la banda de cofrade de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza, que es popularmente conocida como La Borriquilla, sí. Y la banda de cofrades de Nuestro Padre Jesús de Galiana. También van a participar en el pasacalles, pero no en el concierto, evidentemente.
Vale.
El concierto son las 5 bandas que te digo yo.
¿Qué tiene?
La de León, la de Salamanca, la de Viveiro, la banda de música de Avilés y la de La Dolorosa de Avilés.
¿Qué tiene de peculiar la música procesional? La estamos intentando introducir aquí, es el segundo certamen. Claro, más allá de los tambores que siempre acompañan, ¿no?, a las procesiones en Semana Santa en Avilés, ¿qué tiene de peculiar esa música procesional de las bandas también?
Bueno, peculiar en cuanto a Avilés es una novedad, porque realmente no se ha hecho nunca nada de esto en la ciudad. Son bandas, sobre todo las que vienen de fuera de Asturias, que tienen ya un bagaje bastante amplio en cuanto a procesiones fuera de Asturias, como puede ser en Valladolid, Salamanca, sobre todo en Andalucía, procesionan mucho. Concretamente la de Viveiro hace 2 semanas estuvo tocando en un concierto también allí en el barrio de Sevilla, con lo cual tienen mucha, mucha tradición y son de muchísima calidad. Nuestra idea es que se consolide y que sea un preámbulo de la Semana Santa, porque, bueno, la Semana Santa de Avilés ya tiene muchísima, muchísima tradición, y a ver si entre todos podemos conseguir que sea declarada de interés turístico nacional.
Pues ojalá. Sería un exitazo. Antonio, que vaya todo bien, estaremos por las calles de Avilés el sábado.
Venga, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de difundir el certamen, ¿vale?
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, hasta luego.